Amigos, amigas, aquí estamos una vez más, el colectivo Porque Sí, en la Radio Colores. Y hoy vamos a hacer nuestro programa número 13. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Llevamos unas semanas de intensa actividad social. Sí, me refiero a la Semana Santa, las fiestas en el barrio del Cristo, con una romería llena, llena, llena de gente, como en los mejores momentos. Pero mucha gente en la pedrea y en el paseo y por las calles y en los bares. Y además también se celebró San Marcos en el Sotillo. Y ya para terminar, el puente del 1 de mayo. Que se ha movido medio país buscando la feria de abril, las motos de Jerez, estancias en las playas o en las casas rurales que han llegado a colgar el cartel de completo. Y este resumen de todas las fiestas está relacionado con el COVID, que sigue dando muchos casos en todos los sitios, también en Palencia. Y eso a pesar de que han cambiado el sistema de contar y solo se dan cifras una vez a la semana. Deberíamos tomarlo más en serio, porque en Palencia ya van más de 600 fallecidos. Y digo lo de tomárnoslo en serio, porque desde que salió la norma de que la mascarilla no es obligatoria, esto es de verdad un poco alarmante, sobre todo en los grandes eventos y aglomeraciones, tanto en el interior como en el exterior, que da lo mismo, que nadie la lleva. En fin, entre las celebraciones de las que hablo está el 1 de mayo y, por supuesto, la manifestación, donde es verdad que muchas personas, de manera responsable, llevábamos mascarilla. Bueno, pues el 1 de mayo, con el lema «La solución, subir los salarios, contener los precios y más igualdad», ha querido poner de manifiesto las mejoras logradas del Gobierno, pero reclamar a la patronal que deben de llegar a acuerdos en los convenios y subir al menos el IPC, claro, y con cláusula de revisión, y hacerlo además de manera urgente. Espero de verdad que tomen nota y se apliquen los empresarios a cumplir con su obligación. Los trabajadores y las trabajadoras son los que de verdad están pagando este descontrol de precios y no se puede aguantar durante mucho tiempo. Eso es un aviso. Ahí lo dejo. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, hoy el cuento va a ir un poco al homenaje o en homenaje al maestro de maestros que fue Sócrates. Bien, cuentan las crónicas de la antigua Grecia que entre sus más ilustres filósofos se encontraba un tal Sócrates. Seguro que os suena a todos su nombre, sobre todo porque fue condenado a muerte por el tribunal de su ciudad, Atenas, bajo la acusación de impiedad con los dioses, es decir, no creer en ellos, y por corromper a la juventud, es decir, ser un mal maestro y enseñar cosas que no se deben de enseñar. Todos conocemos que la sentencia consistió en tomarse un vaso de cicuta, el famoso conium maculatum, una hierba muy común en aquella época de entonces y en nuestros campos, de flores pequeñitas blancas y de un tronco tirando un poquito a morado. Bueno, no voy a decir más, no sé que alguno se empacha cicuta. El hecho de que condenaran a muerte a un filósofo y maestro como lo era Sócrates, era poco común en la Atenas del siglo IV y probablemente fue un caso único y debido a circunstancias ajenas a la propia filosofía de la época. Quiero decir que prevaleció más la envidia y otros malos quereres. Que yo sepa, no conozco a ningún otro maestro en la antigua Grecia que fuera asesinado por sus creencias. Y mira que les hubo más raros que un perro verde, como un tal Diógenes, de todos conocido. Pocos maestros han existido en nuestras vidas que en vez de decir lo que teníamos que hacer, nos han enseñado a pensar por nosotros mismos, tanto si nos equivocábamos como si no. Lo fácil siempre fue aquello de ¿Qué hacemos? ¿Qué pongo aquí? ¿Cómo se resuelve esta cuestión? ¿Cómo, qué camino debo tomar? Etcétera. Nos gustan las cosas hechas o que nos digan cómo se han de hacer. Lo de pensar por nuestra cuenta y riesgo es demasiado complicado y nos da dolor de cabeza. Somos tan ovejas que estamos deseando que llegue el buen pastor para que nos conduzca a los prados verdes y nos proteja del lobo feroz. Lo reconozco, es más sencillo dejarse llevar. Siempre hay gente más lista que sabe por dónde hay que ir. Solo hay que ser obediente y no preguntar por si acaso nos llamen mentecatos, cicutrinos y desconfiados. Y que no hacemos otra cosa que crear problemas y tocar lo que no hay que tocar. Que las dudas no llevan a ninguna parte. Pues mira por dónde. Y vuelvo un poquito a mi infancia. Yo tuve un maestro de estos, un auténtico Sócrates, que en vez de darnos respuestas, nos planteaban preguntas que debíamos responder en clase al día siguiente. Y eso en una época nada democrática como eran los años 60. Nunca le oí hablar mal de nada ni de nadie. Era tarea nuestra descubrir la conveniencia o bondad de un tema en cuestión. Debía salir de nosotros la toma de una decisión y hacernos consecuentes con ello. Los problemas que entonces se ceñían por sistema a la matemática nos preparaban para los problemas de la vida real. Las soluciones eran variadas, no únicas, y tenían que salir de nuestro ingenio, aunque fuesen, bueno, erróneas. Siempre serían las nuestras, y la verdad es que no eran fáciles, como un 2 y 2 son 4. No hay duda que lo poco que aprendemos lo aprendíamos bien, pues no llevábamos un saco de conceptos, sino de herramientas, de sistemas para desarrollar nuestro coco, que demasiado atascado estaba en aquellas épocas de escasas ideas. Sócrates, de una manera muy sutil, conseguía que sus alumnos pensaran por sí mismos, y por eso no creó ninguna religión, ni ninguna secta, ni fue pastor de nadie, ni guía de ninguno. Nos dejó que fuéramos nosotros mismos, eso que suena tan bonito, ¿verdad? Tú mismo, tú mismo. Como cabras, ahí tenéis el campo. Sed, con vuestro ingenio y voluntad, los dueños de vuestras vidas. Casi nada, ¿verdad? Pues ahí os quiero ver, locos de la vida, que nuestros o vuestros pasos sean de verdad nuestros, porque los damos nosotros. Que no nos lleven, que no nos dejemos los pies para andar y la inteligencia para saber dónde debemos.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, pues como estamos en mayo, nuestros temas musicales de hoy estarán relacionados con el mundo obrero y sus reivindicaciones. Y es que el crack de 1929 sumió a los Estados Unidos en una importante crisis económica y social. Luego, en el posterior repunte del movimiento obrero, surgieron temas como este, en la que un grupo de cantautores, Pete Seeger entre ellos, cargaban contra los empresarios que se habían enriquecido a costa de la crisis. Escuchamos, I don't want your millions, mister, no quiero tus millones, señor.
I don't want your millions, mister. I don't want your pleasure yacht. All I want's just food for my baby. Give to me my old job back. We worked to build this country, mister, while you enjoyed a life of ease. You've stolen all that we built, mister. Now our children
children starve and freeze. So I don't want your millions, mister. Call me green or blue or red. This one thing I sure know, mister. My hungry babies must be fed. Take the two old parties, mister. No difference in them I can see, but with a farmer labor party, we could set the people free. So I don't want your millions, mister.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Preguntas de un obrero que lee, de Bertolt Brecht. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? Y Babilonia, destruida tantas veces, ¿quién la volvió siempre a construir? ¿En qué casas de la dorada Lima vivían los constructores? ¿A dónde fueron los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china? La gran Roma está llena de arcos de triunfo. ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los césares? Es que Bizancio, la tan cantada, solo tenía palacios para sus habitantes. Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragaba, los que se hundían gritaban llamando a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India, él solo. César derrotó a los galos, no llevaba siquiera cocinero. Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida. No lloró nadie, perdón. ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria. ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada 10 años un gran hombre. ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias, tantas preguntas.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
La justicia está en contra de las mujeres. Ya sabemos que la justicia está más despistada y flexible para juzgar los delitos de los ricos. Los poderosos, además, tienen a los mejores abogados y los mejores asesores y pueden dilatar causas, prolongarlas, hacerlas densas y, sobre todo, lograr salir impunes de la justicia, como ya son impunes en la sociedad, donde determinadas familias y determinados apellidos pertenecientes a castas políticas concretas parece que tienen el don de librarse siempre de la labor final de la justicia.
Y esto, que es muy grave, porque es en lo último en lo que podemos confiar para decir que vivimos en una democracia, que las leyes se respetan y las cumple toda la sociedad.
Muchas veces tenemos la sensación de que no hemos superado la Edad Media, los señores y los vasallos, donde los señores siempre tienen la razón y la justicia de su parte, claro, y los vasallos siempre perdían y pagaban hasta con su vida los caprichos de los señores, de la Iglesia y de todo lo que representaba el poder.
No sé si esto es así, pero al menos así lo percibimos. En muchos de los casos que se conocen a diario con resoluciones judiciales bastante difíciles de entender y de encajar en un Estado democrático.
En las causas sobre violencia de género, las causas de maltrato contra las mujeres, la justicia parece que actúa en contra de las mujeres.
Los juzgados de violencia de género con pocos medios, el personal de la Administración de Justicia sin formación en feminismo y, lo que es más grave, sin sensibilidad para entender que las mujeres tienen miedo y necesitan ayuda, protección y comprensión.
Vamos a ver algunos de los casos. Vamos a empezar por el reciente caso de un niño asesinado por su padre, maltratador, al que la madre le había denunciado y que, según las leyes, no debería de visitar a su padre. Un maltratador nunca, nunca, nunca es un buen padre. Eso ya está claro, pues algún juez no hizo su trabajo, no se leyó los papeles ni revisó el expediente y exigió a la madre que el niño tenga las visitas con el padre. Y lo que pasó es que el niño fue asesinado.
Y además del dolor, nadie de la Administración de Justicia ha asumido sus responsabilidades. ¿O es culpa de nadie? El niño está muerto.
En estas estamos cuando conocemos que la ministra de Justicia deniega el indulto a María Salmerón por reincidente.
¡Qué atrocidad! Pues claro que es reincidente. No dejó en ningún momento a su hija menor de edad que visitara a su padre con sentencia de maltratador.
Y para que veamos más claramente que la justicia está en contra de las mujeres, pues resulta que en este caso el maltratador, con condena de 1 año y 8 meses de cárcel, no ha entrado en la cárcel, pero la víctima, la que sufrió las agresiones y protegió a su hija, es muy posible que sí vaya a la cárcel a cumplir 9 meses de prisión por reincidente.
¿Cómo se explica esto?
Pues de la misma forma que en el caso de Juana Rivas, la mujer que ocultó a sus hijos porque el padre, al que había denunciado y tenía sentencia judicial por maltratador, quería llevarse a los niños a Italia y alejarlos de la madre, pero como no miraron la sentencia y como el padre era italiano y se reclamó por otra vía, la realidad es que Juana Rivas está en la cárcel. Los niños con el padre maltratador y sufriendo malos tratos. Pues a pesar de tener un indulto y poder salir de prisión, el juez que lleva su caso, especialmente un juez machista y con ganas de fastidiar en este caso, decidió que tenía que seguir esperando y así lo aplicó durante 1 mes más.
¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa en estos casos? Donde al final se demuestra la incapacidad, la nula voluntad y, en algunos casos, la intencionalidad de hacer mal las cosas contra los derechos de las mujeres, de protegerlas como es necesario porque son las víctimas junto con los menores. Pues eso es lo grave, no pasa nada.
No se ha conocido casos de jueces apartados de su trabajo por incompetentes, ni de jueces que hayan asumido sus responsabilidades. La justicia actúa contra las mujeres y no pasa nada de nada. Exigimos a los políticos que den explicaciones de quién es responsable de causar tanto dolor. Es urgente para que las mujeres podamos confiar en la justicia. Si lo que se pide a las víctimas es que denuncien los casos de violencia y maltrato, no se pueden producir estas catástrofes. Ya sabemos que todos somos iguales ante la ley es una broma, de la que podemos preguntar al rey. Pero al menos que se pueda confiar en una aplicación correcta para hombres y mujeres. Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, en España, por aquellos tiempos de gran depresión, Federico García Lorca escribió la canción En el café de Chinitas, que fue grabada por la Argentinita en 1931. Durante la República se cambió la letra y el título de esta melodía para reivindicar a los jornaleros. La canta el coro popular de Jabalón y dice en la plaza de mi pueblo.
Música. la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo.
En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo, nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao. Porque nunca lo hemos visto trabajando en el arao.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. Páginas sobre la tierra de miseria y de sudor.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Bueno, para el estante cultural de hoy, de la siempre inagotable fuente de sabiduría que es Gloria Fuertes, en su libro Aconsejo Beber Hilo, os voy a leer un par de poemas que son muy buenos, muy divertidos en todas las épocas y en todos los contextos. Era pastor de gatos. Era pastor de gatos y tenía una larga callada por respuesta. Las noches las pasaba en los tejados jugando con las hebras. Los gatos y las gatas le miraban, apoyado en las cuatro chimeneas. El pastor de los gatos se reía por nada o mirando a su vecina prisionera. Era entendido en noches y sabía sin mirar el reloj la hora que era, y subía y bajaba su rebaño de gatos por los campos de Texas. Algunos aseguran que está loco, otros que está poeta. Yo, que le trato mucho, solo digo que es un sabio vestido de princesa. Y otra. A veces me sucede que no me pasa nada. Ni sangre ni saliva se mueve por mis cuétanos. La mente se me para y el beso se me enquista, y a siglos con pelusas me saben los minutos. El río es un idiota, un terrible obediente. El mar sigue llamándole como a can hechizado. El mal esclavo húmedo se arrastra por los suelos. Ya se me están quedando los pies fríos. ¿Qué voz triste el trapero? ¿Qué tiene por su saco? El día se despeina, la rufa está preñada, la vaca de Pedrito me sigue haciendo señas. A veces me sucede que no me pasa nada. Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, pues un año más hemos celebrado la fiesta del trabajo, la fiesta del 1 de mayo. Hoy vamos a retroceder en el tiempo para recordar los orígenes del movimiento obrero en España hasta la consolidación del sindicalismo. Un periodo que abarca desde 1840 hasta 1919, año arriba abajo. Es importante conocer estos acontecimientos, sobre todo ahora que algunas formaciones políticas, por llamarlas de alguna manera, están clamando por la desaparición de los sindicatos y lo que esto conllevaría, que es tanto como negar la lucha de los trabajadores hasta conseguir lo que actualmente tenemos. Sería tanto como negar nuestra propia historia.
Bueno, vamos a ver. ¿Cuándo se puede decir que hay un movimiento obrero en España? Es decir, ¿dónde empieza esto? Porque España se industrializó bastante tarde.
Sí, ¿no? O sea, efectivamente, siempre llegamos tarde a todo. Pero los orígenes, lógicamente, comienzan con el movimiento, vamos, en el momento que se implanta la industria. En este caso, la industria fue la textil en Cataluña, que fue en las décadas de 1830 a 1840, porque fue allí donde se produjeron los primeros conflictos entre obreros y patronos. Y allí fue donde se fundó en 1840 el primer sindicato, llamado así Sociedad de Resistencia, que es como se llamaba, y era la Asociación de Trabajadores, de Tejedores, de Barcelona. A pesar del retraso que teníamos, también en esto, lógicamente, había como un cierto interés internacional en que España se apuntara a este movimiento, como lo reconocía en una carta de 17 de octubre de 1854 Karl Marx a Friedrich Engels, que le decía, entre otras cosas: el estudio detenido de las revoluciones españolas permite aclarar el hecho de que estos mozos necesitaron unos 40 años para demoler la base material de la dominación de los curas y la aristocracia, pero en ese tiempo lograron hacer una revolución completa en el viejo régimen social. O sea, aquí parece que los 40 años van de dictadura en dictadura. Bueno, estos 40 años a los que se refiere Marx son las persecuciones y prohibiciones que había sufrido el obrerismo incipiente durante 40 años anteriores, que fueron los inicios de las primeras leyes, que tampoco fueron muy alentadoras. Por ejemplo, había una ley de regulación del trabajo que fue rápidamente rechazada por las delegaciones obreras, por lo que proponía esta ley era limitar aún más los ya de por sí casi inexistentes derechos obreros, con medidas como, por ejemplo, poner los jurados mixtos bajo control del gobierno, prohibición de los tratados colectivos. Es decir, esta ley solo beneficiaba a los intereses de los empresarios, a la clase patronal, como siempre, claro. Y fue con este hecho cuando se inició el movimiento obrero en 1855. A esto se unió la creación del primer periódico obrero, que se llamó El Eco de la Clase Obrera. A partir de entonces comienza a tomarse una conciencia de clase ante la injusticia social.
Sí, sí, claro. Bueno, después vendría La Gloriosa, que también influiría de la forma positiva en los avances del movimiento obrero. Pero es que, claro, íbamos como íbamos. Además, te soltaban el ejército enseguida.
Enseguida. O sea, es que, efectivamente, mira, los avances en derechos siempre están ligados a los gobiernos progresistas, lógicamente. Sí, sí. Y los retrocesos a los conservadores. Entonces, siempre íbamos un paso para adelante y dos para atrás. Bueno, la Revolución de septiembre de 1868, La Gloriosa, abrió un periodo de libertad en el que las sociedades obreras pudieron salir de la clandestinidad en que habían vivido durante la mayor parte del reinado de Isabel II, lógicamente. En octubre, el gobierno provisional de 1868 al 71, ese bienio, trienio, decretó la libertad de asociación y ese mismo mes se fundó la Dirección Central de Sociedades Obreras de Barcelona, en la que se integraron las que habían subsistido en la clandestinidad y otras nuevas que se crearon entonces. Como por ejemplo, en este periodo se fundó la Federación Regional Española de la Asociación Internacional de Trabajadores. Joder, un montón de siglas tenía, ¿no? FRE AIT. Que era, es que era la sección española de la Primera Internacional, claro. Y esta se creó en el Congreso Obrero de Barcelona de 1870, desarrollando su actividad con normalidad hasta, qué curioso, 1874, año en el que el general Pavía entró a caballo en las Cortes, dicen que a caballo,
en las Cortes.
Y dice, se jodió la República, venga. Entonces puso fin a la República Federal, o sea, vuelta al conservadurismo y retroceso social.
Sí, sí.
La Federación Regional Española tuvo que operar en los últimos 7 años en la clandestinidad hasta su disolución en 1881. Bueno, ahí quedó un vacío, hacía falta llenar este vacío, y en el minoritario grupo marxista se fundó el PSOE en 1879. Y poco después, el Sindicato de Clase Obrera, UGT, en 1888. O sea, ya teníamos sindicato ligado a partido. Pero estaban las cosas un poco más organizadas.
Ahí entramos en el siglo XX y aquí se monta otra, ¿no? Quiero decir, que aquí el sindicalismo...
Bueno, vamos a hablar un poco de los principios del...
Avanzó como pudo, sí.
Hasta el año 20 más o menos, luego lo trabajamos para otro...
Como siempre en zonas industriales, claro, mineras.
Sí, con el inicio del siglo XX se produjo un desarrollo del movimiento obrero, destacando sobre todo la industrialización de Asturias, País Vasco y Cataluña. También se produjeron en esos años los sindicatos de tendencia anarquista, ahí está. En España será donde el anarcosindicalismo logre crear una verdadera fuerza de masas. Por ejemplo, en 1907 se funda la Confederación Sindical Solidaridad Obrera en Barcelona, de tendencia anarcosindicalista. Y en torno a estos grupos se funda la CNT, Confederación Nacional del Trabajo, en noviembre de 1910. En principio, este sindicato, la CNT, acogía una variedad de fracciones socialistas que rivalizaban entre ellas, había un garigay ahí, y no fue oficialmente una organización anarcosindicalista hasta 1919, que ya se organizó un poco mejor en esta tendencia anarquista totalmente. Bueno, y aquí ya llegamos hasta lo que es la consolidación, porque podemos concluir diciendo que en 1919 quedaba en España, o había alguno más, ¿no?, pero sobre todo dos grandes formaciones sindicales perfectamente consolidadas, la UGT, de tendencia socialista, y la CNT, anarcosindicalista. Estos sindicatos tenían una gran representación, pero pasarían por momentos difíciles, como fueron la dictadura de Primo de Rivera y la más reciente del general Franco.
Sí,
también surgirían otros
vertical.
También surgirían otros nuevos sindicatos, como sabemos, ¿no? Pero bueno, todo eso da para una nueva historia que contaremos en su momento, si no hay peste o guerra que no lo impida o vos que no lo prohíba.
Bien, y ahora una canción porque sí, avanzamos en el tiempo y vamos con una canción de 1995, grabada por el grupo Revolver. La letra nos recuerda que lamentablemente hay muchos padres que tienen que renunciar a ver crecer a sus hijos porque lo mejor de sus vidas lo pasan trabajando en busca de El Dorado.
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió olerme crecer por comer a diario, por comer a diario. Mis padres correr en busca del dorado, que mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos, naufragar con su vida contra el muro del tiempo, no tuvo otra oportunidad. Llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa, no tuvo otra oportunidad, otra oportunidad. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado.
Intentar resolver solo todas mis dudas, de 20 años después aún me quedan algunas. La vida sigue y yo también. Y aunque dicen que el tiempo no pasa en balde, cometí mis errores más bien pronto que tarde. no usé su ejemplo en aprender y en su propio universo vi a mis padres caer. Vi a mis padres caer. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás siendo detrás del maldito. Lo mejor de sus vidas, ¿dónde se ha quedado? Oh, oh, oh. Vi a mis padres correr, vi a mis padres luchar. Lo mejor de sus vidas, ¿dónde se ha quedado?
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Pues como soy muy de efemérides, resulta que un día de mayo de 1843 nació Benito Pérez Galdós, que todos sabemos que fue un escritor importantísimo, entre otras cosas. Incluso llegó a ser propuesto al Premio Nobel de Literatura en 1912, pero su anticlericalismo provocó que fuera asediado y boicoteado por los sectores más conservadores de la sociedad española, representados en el catolicismo tradicional y tal, que no conocían ni su valor ni intelectual ni literario. Un poco lo que pasó recientemente con Almudena Grandes, ¿no? Si no es de su cuerda, nada. Pero lo que no pudieron impedir estos sectores intransigentes fue que el 7 de febrero de 1897 Galdós ingresase en la Real Academia Española, que fue elegido miembro de la Real Academia, y voy a leer un poco el extracto de su discurso. Dice así: podría decirse que la sociedad llega a un punto de su camino en que se ve rodeada de ingentes rocas que le cierran el paso. Diversas grietas se abren en la dura y pavorosa peña, indicándonos senderos o salidas que tal vez nos conduzcan a regiones despejadas. Contábamos sin duda los incansables viajeros que con una voz sobrenatural nos dijera desde lo alto: por aquí se va y nada más que por aquí. Pero la voz sobrenatural no hiere aún nuestros oídos y los más sabios de entre nosotros se enredan en interminables controversias sobre cuál pueda o deba ser la hendidura o pasadizo por el cual podremos salir de este hoyo pantanoso en que nos revolvemos y asfixiamos. Algunos que intrépidos se lanzan por a la angostura vuelven con las manos en la cabeza diciendo que no han visto más que tinieblas y enmarañadas zarzas que estorban el paso. Otros quieren abrir a pico con paciente labor o quebrantar la piedra con la acción física de sustancias destructoras. Y todos, en fin, nos lamentamos con discorde vocerío de haber venido a parar a este recodo del cual no vemos manera de salir, aunque la habrá seguramente, porque allí hemos de quedarnos hasta el fin de los siglos. Este fue el fragmento del discurso leído por Pérez Galdós ante la Real Academia Española.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Los motines del pan. En 1854, una epidemia de cólera había azotado al norte de Castilla, dejando diezmada la población de pueblos y aldeas, provocando la falta de mano de obra para las cosechas. En febrero de 1856 terminó la guerra de Crimea, lo que provocó la caída del precio del trigo y la cosecha de ese año fue muy mala, lo que hizo subir los precios de los alimentos y en especial el del pan. Como consecuencia, mientras unos se enriquecían, aumentó el número de mendigos y se reprodujo la epidemia del cólera. El descontento en las clases más desfavorecidas de Castilla era enorme debido a lo que se denominó cuestión de subsistencia, que comprendía las elevadas tasas, la subida de impuestos, la carestía de los alimentos básicos y, sobre todo, los altos precios del pan, que el pueblo atribuía a la especulación de las fábricas de harina y almacenes de trigo, situados en Valladolid alrededor del Canal de Castilla. Esta situación provocó la salida a la calle del pueblo, aunque el primer lugar en alzarse fue Benavente. El motín más importante de todos sucedió en Valladolid el 22 de junio de 1856. El ayuntamiento intentó frenar el descontento bajando el precio del pan, pero esa mañana la cantidad que se puso a la venta no fue suficiente para atender a todos los que querían comprar y las panaderas encarecieron el precio. Según dicen, esto provocó una disputa entre una vendedora y una clienta, a la que llamaban la madrileña. Se formó un tumulto y alrededor de 200 mujeres iniciaron una protesta reclamando la bajada de precios en los alimentos básicos y la anulación de las aduanas de entrada a la ciudad para eliminar las tasas de mercancías. Se dirigieron hacia el ayuntamiento, incrementándose el número de personas a medida que avanzaban, hasta convertirse en un motín. Asaltaron las casas de los empresarios harineros de la ciudad y se fueron hacia el Canal de Castilla, donde se encontraban las grandes harineras de la ciudad. El gobernador civil fue herido con arma blanca, apedreado y arrojado al canal. Tres fábricas de harina y dos grandes almacenes fueron incendiados y destruidos y otras empresas sufrieron diversos daños. Cuentan que los amotinados cantaban por las calles. Ya llegó el feliz momento de que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos coman mierda. Los disturbios se propagaron a Palencia, Medina de Rioseco, Burgos, Benavente y Salamanca y se les dominó los motines del pan. Los motines del pan se saldaron con cientos de detenidos que fueron juzgados y ejecutados por tribunales militares. Oficialmente, 21 personas fueron ejecutadas y otras 61 fallecieron en las cárceles, aunque se cree que fueron muchos más, ya que los muertos no se inscribieron en los registros. La Plaza Mayor de Valladolid se convirtió en un cuartel militar lleno de hombres y maquinaria bélica dispuesta a que no se repitieran hechos similares. Toda Europa quedó conmocionada con los fusilamientos de hombres y mujeres en Valladolid y Palencia. Fueron los sucesos más sangrientos ocurridos en España desde las guerras carlistas hasta la guerra civil. Sin embargo, estos sucesos cayeron en el olvido, quizás por intereses de los empresarios harineros de la época, que habían alcanzado un gran poder económico y político.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, vamos a terminar con un clásico de los años 90, que podría ser el final de muchas verbenas y fiestas populares. El grupo vallecano Escape, escuchamos de él uno de los temas más bonitos y más críticos, el vals del obrero.
Orgulloso de estar,
orgulloso de estar
entre el proletariado,
entre el proletariado.
Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución, ¡viva la revolución! Hasta los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad.
somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor, sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor, sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin up. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres jugar.
Resistencia.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, Santiago Francia recogió en los documentos que hay en el archivo de esto de la catedral y plasmó en un libro llamado Delincuentes, el derecho de asilo en Palencia. Bueno, realmente con esto del derecho de asilo sabemos que si un delincuente, un supuesto delincuente, se acogía dentro de los límites de la Iglesia, pues en teoría tenía como una garantía de que se le fuera o de que fuera juzgado, bueno, quizás mejor, o por lo menos se evitaba el que este delincuente pues fuera linchado, fuera apaleado, lo que fuera en aquella época. Esto ha dado pie a una curiosa, iba a decir, investigación de que muchos de estos delitos de aquella época han quedado recogidos en los archivos de la Iglesia, en los archivos de la catedral, y nos da cuenta un poquito de detalles de la vida de aquella época. Un poquito como botón de muestra, pues cuento. El 10 de marzo de 1612, Juan Gutiérrez denunció ante el señor corregidor Luis de Munio que, estando su mujer en la tabla del pescado despachando como lo tiene de encargo, se presentó Juan de Requijote con algunos amigos y, después de muchos insultos y palabras feas, cogió el cuchillo de Magdalena Vázquez que tenía a mano para partir el del pescado y con él la hizo una herida en la cabeza, con la que echó mucha sangre y estuvo al borde de la muerte. Magdalena era la mujer de Juan, tenía 36 años y ambos eran vecinos de Palencia. Cuando ese mismo día el corregidor de la ciudad, que a la sazón lo era también de Becerril de Campos, tomó declaración a Magdalena en su casa, dirá que comenzó molestándola, continuó llamándola infame y terminó dándole una cuchillada en la frente y la rompió el cuero y la carne y salió mucha sangre y está a punto de muerte. Bueno, como veis, en aquella época también había sus conflictos, había sus peleas y, bueno, estábamos en el siglo XVII, ¿no? Es decir, que a veces por un quítame aquí esto, quítame lo otro, las cosas acababan en el juzgado.
Hoy quiero terminar haciendo una llamada a
nuestro cuidado del medio ambiente. La basura que usted tira en el camino no habla, pero dice mucho de usted. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.